El número 9584-9584 ha sido premiado con 100.000 pesetas por cupón en el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos celebrado ayer. Por su parte, los números 7, 9, 26, 36, 44 y 48 forman la combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva. El número complementario es el 2. Recordemos esta combinación: 7, 9, 26, 36, 44 y 48 con el número complementario el 2. Más información en Radio Miramar cuando sea la 1 de la madrugada.
Buenas noches. Pasan 5 minutos de la medianoche. Mientras te llega quizá para tu mala suerte demasiado cercano el rumor de la ciudad que va recuperando su pulso, tú has terminado tu segundo o tercer día de vuelta al trabajo. Estás cansado y aunque el verano todavía colea, lo vas a disfrutar ya mucho menos. Te consuela, sin embargo, la proximidad del fin de semana. Suspiras y piensas que no todo está perdido. Y además, en medio de todo, aquí está, como cada día, mi voz. La voz de Marta. Mi voz que intenta hacerse un hueco en tu casa, como cada noche que te atreves a pulsar el interruptor y a correr la aguja del dial hasta mi sintonía. Una voz que, en medio del desierto urbano, quiere acompañarte. Que en medio de tu cotidiana rutina, quiere romper esquemas y fronteras. Que en medio de tu soledad, que no puedes evitar, te escucha. Este es un tiempo que, si quieres, mi voz te dedica. Un tiempo para compartir, al amparo de la oscuridad, los secretos, las penas y las confesiones. Un tiempo para decir lo que no te atreves a decir a plena luz. Un tiempo para borrar de un golpe certero de radio tu soledad, nuestra soledad. Para ti, para usted, para vosotros, esta es una noche más de Por Fin Solos, una radio prohibida. Por fin solos, solos esta noche en nuestra cuneta, con los que están al margen, en la orilla, en la calle. Solos en nuestra cuneta para ceder nuestro micrófono a los que no son como nosotros, a los que no visten como nosotros, a los que no hacen lo que nosotros, los que no viven tan bien como nosotros. La Radio Prohibida, un programa que quiere ser altavoz para quienes han quedado al margen de la vida económica, social, familiar o cultural. Que quiere ser una campana que retumbe a los cuatro vientos y que nos despierte del cómodo sueño en que vegetamos. Del sueño que nos impide mirar, ver que a nuestro lado, justo a nuestro lado, hay quien sufre, quien llora y quien muere. Por fin solos, la radio prohibida. Todos los días, Marta Puertolas, de 12 a 4 de la madrugada. Informando, hablando, preguntando, escuchando y denunciando. De de lunes a viernes en el 666 de su dial en la onda media. Sexo, locura, ocultismo, religión y la cuneta. Esta es la onda de Por Fin Solos. Cada noche un equipo de profesionales trabajando para los oyentes de Radio Miramar y Radio Mataró. Usted los habrá visto este verano mientras se iba a bañar a Caldetas o a San Pol. Estaban allá mismo, al lado de la carretera, recogiendo los plásticos del hibernacla o las rosas del vivero. Personas como usted y como yo, con un pequeño detalle que es diferente, el color de su piel. No tienen ese pálido ocre que tenemos nosotros, sino más bien un intenso caoba que brilla con el sudor del verano. La gente, usted y yo, les llamamos habitualmente los negros del Maresma. Ellos son trabajadores de Senegal y Gambia, en su mayoría, que hace 3, 4 o incluso 10 años que hacen trabajos del campo en la agricultura intensiva del Maresma. Pero, ¿sabe usted en qué condiciones laborales lo realizan? ¿Sabe usted en qué condiciones viven? ¿Sabe usted que proceden de una cultura y de una religión diferentes que no pueden desarrollar en nuestro país? ¿Sabe usted lo que cobran? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Qué contratos, si los tienen? Quizá habría que preguntarse si estamos hablando de ciudadanos o de negros. Esta noche la Radio Prohibida se traslada a Premiá, a Mataró, a Cambrils, a Vilassar o a Tellà. Con nuestros invitados y nuestro reportaje vamos a acercarnos a la vida de estos hombres. Y como cada jueves, nuestro buzón de quejas legales, nuestro juzgado de guardia, se abrirá para recibir sus llamadas y sus consultas. Nuestro abogado en casa, Remigi Fabra, nos indicará cómo allanar las montañas que se cruzan a nuestro camino hacia la ley y la justicia. Esto será esta noche la cuneta de Por Fin Solos, la Radio Prohibida, un programa que no se puede comparar porque no tiene punto de comparación. No busque nada mejor, no lo encontrará. Días, comentaba un pagés de Cambrils, estuve en la oficina de colocación de Mataró y tuve que salir por pies porque al solicitar mano de obra para la recogida de la flor, los españoles que lo escucharon me amenazaron si les obligaba a ir a ellos. No me quedó otra solución que recurrir a dar trabajo sin el oportuno permiso a estos africanos que ve usted aquí. Suleiman Sangyang, líder sindical de los trabajadores africanos del Maresma. ¿Es real esta situación? ¿Esto es lo que pasa? Suleiman, buenas noches. Acércate al micro.
Buenas noches.
decir, los trabajadores españoles están en contra de esta contratación de africanos o de moros.
Bueno, hay sectores que están en contra, aunque realmente hay una pequeña, son minoría, porque la gran mayoría están dando trabajo a nosotros, aunque con mala manera o como sea, pero son minoría de esos sectores.
Son minoría.
Exactamente, se cree que estamos quitando puestos de trabajo, sin embargo, esos puestos ninguno de ellos lo quiere.
Ninguno lo quiere.
No.
Es decir, que si no lo hicieran ustedes, los países del Maresme probablemente tendrían graves problemas.
Segurísimo, el campo lo venderemos, lo haremos difícil, seguro.
Uh-huh. Esta primera pregunta nos ha servido para entrar en nuestro tema de debate y denuncia de esta noche. La situación de los trabajadores africanos en Cataluña y también de trabajadores como, no sé, como los marroquíes, por ejemplo, que también están, es decir, hay una serie de trabajadores que probablemente están en la misma situación que los trabajadores africanos y que de ellos, lógicamente, vamos a hablar. Para hablar de ello, hemos invitado esta noche, además de Suleiman Sayang, el más conocido de los líderes sindicales de estos trabajadores, a otras tres personas. Está el Rosa Plana y Juana Martín, asistentes sociales de la Comisión Diocesana de Migración. Está Josep Mantell, que es abogado, que ha intervenido en diversas causas de legalización de trabajo y residencia de personas de este colectivo. Está también con nosotros Feliu Plasencia, hombre de teatro, que ha intervenido en un montaje teatral protagonizado por estos trabajadores africanos, Aus Negras, una obra del autor francés Jean Genet, y hombre que dirige actualmente un montaje sobre cuentos africanos. Y también Javier Iborra, jefe de gabinete del gobernador civil de Barcelona. Buenas noches a todos. Vamos a intentar compartir un poco los micros. Procuren acercarse mucho al micrófono cuando les toque hablar. Vamos a empezar abriendo el fuego con algo fuerte. Por ejemplo, hemos querido titular este programa así, ¿Ciudadanos o negros? Con ella queremos continuar. ¿Son realmente ciudadanos los emigrantes y concretamente los africanos o englobarlos? A mí me gustaría englobarlos a todos, no solamente los africanos. ¿O se les trata realmente como negros en el sentido más despectivo de la palabra? ¿Quién empieza?
Empiezo yo.
Pep Manté, adelante.
Yo creo que desde el punto de vista legal es evidente que una aceptación incluso de los principios constitucionales o incluso de los principios programáticos de la ley de extranjería, con algunas limitaciones, nos permite hablar de que todo ciudadano que vive y trabaja aquí, parodiando una frase célebre, debe ser considerado ciudadano. Esta es la teoría. La práctica es un poco diferente. Y yo diría que en la práctica también hay diferencias. En el colectivo que yo más conozco, el colectivo de negros que están en el Maresme, la respuesta popular, la respuesta de aceptación por parte de la población blanca, viene a considerarlos como ciudadanos que trabajan y ciudadanos que están conviviendo en la misma sociedad, con algunos problemas de marginación o con algunos problemas de falta de relación o de falta de entendimiento. Pero no hay una reacción de rechazo, no hay una reacción, diría yo, de racismo. Y en otro aspecto, en el aspecto más concreto de su adaptación legal, de sus posibilidades de vivir con permiso de residencia, con permiso de trabajo, evidentemente no son ciudadanos. No se ha llegado a conseguir que los ciudadanos extranjeros tengan los derechos de los ciudadanos españoles. En magistratura de trabajo a veces ha sido difícil, ante los tribunales de justicia ha sido más fácil porque evidentemente la actuación de algunos jueces ha colaborado mucho en este aspecto, pero desde el punto de vista de tramitación burocrática, de tramitación administrativa, se les hace vivir un calvario que hace que no sean ciudadanos normales, sino que sean en todo caso ciudadanos de segunda.
O de cuarta o de quinta,
con algunos visos de un racismo, no ideológico, evidentemente, pero sí de un racismo práctico, de un racismo en cuanto al trato, a las oportunidades que tienen aquí de trabajar y, en definitiva, de vivir y de integrarse en la sociedad en la que están. En un mundo que no tiene que haber fronteras, que todos podemos estar en situación de admitir esta necesidad de que los trabajadores extranjeros tengan los mismos derechos como seres humanos que son, pero que en la práctica no se les posibilita el ejercicio de estos derechos. El principal defecto de esta falta de legalización puede que no está en nuestras leyes, sino que evidentemente un ciudadano que está asustado, un ciudadano que está constreñido, un ciudadano que sabe que está con la espada de Damocles de una expulsión constante, no es que no tenga derechos legales, es que no puede ejercitarlos porque ante el solo hecho de ejercitarlos ve la amenaza de una actuación represiva, de una actuación administrativa que le puede hacer perder su trabajo, su residencia y lanzarlo hacia un mundo otra vez desconocido, hacia un mundo de retroceso, hacia un mundo que él no quiere para su promoción personal, humana, económica, de todo tipo. Este es el principal problema.
Suleiman, ¿son tratados ustedes como ciudadanos? ¿Se sienten tratados como ciudadanos?
Según afecto, sí, tal como está diciendo Pep, eso es la realidad. Nosotros queremos colaborar como un ciudadano más a España. Lo que pasa es que el problema que tenemos, dos sistemas de problemas diferentes. Digamos, la jurisdicción laboral y la jurisdicción administrativa. Porque nosotros, para ser ciudadanos, tenemos otros derechos, necesitamos tener derecho a estar legal a un país. Si no tenemos a legalizar la situación de nosotros, este país, no podemos ser ciudadanos de primera clase ni la segunda, sino la cuarta o la quinta clase. Uh-huh. Porque realmente un ciudadano que está en un país no puede protestar, no puede ir ni más estatura de trabajo, no puede andar ni en la calle, no puede hacer nada, yo creo que ese no se considera como un ciudadano, sino que se considera como un presidiario. Uh-huh. Porque solamente para tener un trozo de papel en el bolsillo, para que no te molesta dentro de un país, yo creo que ese no son ciudadanía, sino que esto es un procedimiento que nos está perjudicando cada día más. Uh-huh. Ahora, la condición del trabajo, sí, una vez que tenemos un puesto de trabajo, actualmente, gracias a Dios, lo puedo decir que lo tenemos bastante mejor que antes, porque yo me acuerdo hace unos años atrás, no nos considera incluso como trabajadores, sino que nos considera como esclavos, y eso es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unas chozas que no son casas, sino que son chozas que están en el campo ni siquiera, y el patrón mismo se puede vivir aquello, sino que se borra la herramienta ahí donde tenemos que dormirnos hace unos años atrás.
Esto ya no ocurre ahora, Suleiman.
Y eso ya, gracias a Dios, que no ocurre esto. ¿Por qué? Porque ha sido la lucha de nosotros, las informaciones para mentalizar a los compañeros, pasa lo que pasa, tenemos que entender. Claro, no que queremos vivir ahí, sino que no tenemos otra alternativa y tenemos las circunstancias nos obligan para hacer esa forma de vivir, porque si nos estamos cobrando un salario que no podemos vivir sobre ese sueldo, ¿cómo vamos a pagar un piso o cómo vamos a pagar una pensión?
¿Cuál es el sueldo de un trabajador en el Maresme?
Actualmente el salario interprofesional del campo son 42.000 pesetas al mes, mensual, ahora siendo una hora extra o lo que sea.
¿Por 8 horas de trabajo al día?
8 horas de trabajo. Ojo, eso es lo que marca el convenio, pero no es lo que cobramos nosotros. Uh-huh. No es que lo que cobramos nosotros. Ojo, lo que marca el convenio es una cosa, otra cosa es que lo que están cobrando nosotros, la gran mayoría, si cobramos ese salario tal como lo marca el convenio, tendremos gracias a Dios, porque eso será fabuloso. Uh-huh. Porque tenemos casos.
Hay gente que cobra bastante menos de 42.000 pesetas.
No bastante menos, sino que casi, mira, te voy a enseñar casos que, por ejemplo, hoy mismo ha venido 5 o 6 trabajadores en otro despacho denunciando un patrón que lo están pagando a 7.000 pesetas a la semana. Uh-huh. 7.000 pesetas a la semana, imagínatelo, y en pleno fecha que estamos, está aquí con su mujer, lo están pagando 7.000 pesetas a la semana. ¿Cómo puedo vivir 7.000 pesetas a la semana?
Imposible.
El convenio son 10.745 pesetas son en la semana, y lo está pagando 7.000. Resulta que cada semana lo está quitando 3.745 pesetas.
Uh-huh. Rosa Plana, ¿ciudadanos o negros?
Yo pienso que negros, por ahora.
¿Negros en el peor sentido, de esclavos?
Yo creo que sí. Además, lo que decía Suleiman, que ahora ya no viven en chozas y tal, quizá en el Maresme no, porque bueno, la gente se ha movido y ha cogido conciencia y tal. Pero el otro día vino una compañera de Almería, en Roquetas de Mar precisamente, y la gente está viviendo en chozas. Uh-huh. Y está yendo mucha gente del Maresme, se está yendo allí, porque trabajo hay.
En Roquetas, precisamente, que es un lugar residencial,
sí,
en Almería.
En el cultivo intensivo hay trabajo. Y están viviendo donde dejan las herramientas. Y el otro día nos explicaba esta compañera que hace 2 meses o así falleció uno de los chicos en invierno por hacer fuego dentro de una choza de estas, dentro de un bote de pintura. O sea que creo que aún continúan habiendo esclavismo.
Juana Martín, estás de acuerdo en este tema también, ¿no? Me imagino.
Son negros.
¿Cuál es el trabajo que vosotras realizáis en esta Comisión Diocesana de Migración?
Bueno,
¿qué tipo de casos atendéis?
Sí. En la Comisión Diocesana de Migración, que está aquí en Barcelona, atendemos a todo tipo de extranjeros, emigrantes económicos de tercer mundo. Entonces, bueno, nosotras estamos aquí hoy hablando de Africanos del Maresme porque desde el mes de marzo estamos yendo a Mataró debido, bueno, al grave problema que había en problemas de después de la regularización que la gente aún no le han contestado desde el año 85. Hubo un colectivo de africanos que, bueno, que pidió nuestra ayuda a través de una parroquia que hace ya años que se están dando clases de castellano y desde el mes de marzo estamos yendo Juana y yo dos veces al mes por la noche, porque es el horario que ellos que los podemos atender a ellos, a las 10 de la noche empezamos la permanencia y estamos intentando a ver si, bueno, en gobierno civil y en policía dicen algo de las regularizaciones del 85.